Muy buenos días, José Andrés y Rodrigo. Una alegría estar en contacto con Radio La Unión siempre.
Gracias por estar en línea con nosotros esta mañana. ¿Andan ya descansando un poquitito más? ¿Más tranquilos?
Y mira, sin ser alarmista, nosotros sabíamos, ya teníamos un informe meteorológico de que la semana pasada íbamos a tener ese viento sur y ese fresquito lindo que ahora ya estamos extrañando. Y realmente nos sirvió para volver a unir a la tropa, para ver nuestros equipamientos, un montón de cosas, pero sí, hoy mismo ya se reactivaron los focos de calor, ¿verdad? Estaba viendo hace un rato la foto del satélite, tenemos aproximadamente 150 focos de calor en las últimas 24 horas. Obviamente no es nada al lado de los casi 6.000 que llegamos a tener hace 10 días, pero lo que vaticina esto y lo que vaticinan los informes meteorológicos es que aproximadamente en 10 días vamos a estar otra vez en una situación similar a la semana antepasada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no llovió lo suficiente, porque ahora tenemos un frente de calor que viene desde la Argentina, el frente anterior venía desde el norte, o sea, desde Bolivia y Brasil. Así que realmente esta temporada de incendios lastimosamente no se acabó. Debería llover mucho y cambiar mucho las condiciones del clima para que digamos que no podemos despedir por este año de los incendios, ¿verdad? Sabemos que septiembre y octubre van a ser meses que hospeden aproximadamente 100.000, 120.000 focos de calor. Así que lo que estamos haciendo ahora, estamos preparándonos, estamos viendo los planes de contingencia, estamos viendo que le faltan los cuarteles para poder dar un buen servicio durante estos meses en esta labor, ¿verdad?
Ahora, Bruno, decime, ese frente que venía de Bolivia, ¿esto se extinguió? ¿Todavía hay riesgos?
No, en este momento ese frente está totalmente apagado. En este momento en Alto Paraguay no hay ningún foco de incendio, según el satélite, ningún foco de calor, digo bien. Pero realmente lo que pasa en estos casos es que llueve después de mucho tiempo, como la tierra está seca, está agrietada, por así decirlo, el agua se filtra muy rápido y no se genera el efecto esperado como para decir, bueno, esto se humedeció a tal manera que no se va a volver a quemar, ¿verdad? Esto con 4 o 5 días de los calores que tuvimos la semana pasada, ¿verdad? Que es el efecto que nosotros le llamamos 30, 30, 30. Más de 30 grados de calor, más de 30 kilómetros por hora al viento y menos de 30% de humedad relativa. Eso es un cóctel especial para que inicie un incendio, ¿verdad?
La tormenta perfecta.
Exactamente. Bruno, pero nos estás diciendo que en 10 días por ahí vamos a estar en una situación similar. ¿Hay algo que podemos hacer? ¿Hay algo humanamente posible que podemos hacer para que esto no ocurra, o no tenemos que quedar sentados a mirar y esperar?
La verdad que el factor humano es súper interesante en estos puntos, ¿verdad? Porque un foco de calor puede nunca encenderse si no hay, como por así decirlo, una chispa de ignición, ¿verdad? Y muchas veces, principalmente 2/3 de esas veces, esa chispa es por parte de un humano que no supo administrar bien el fuego o que quiso encenderlo de manera intencional, ¿verdad? O sea, un montón de estos incendios se pueden evitar si nosotros generamos conciencia en la ciudadanía. Por eso es tan importante que los medios estén cerca también de esto, porque es una labor muy larga y persistente educar y hacer cambio en la cultura, ¿verdad? Que la gente no queme basura, que la gente en el campo no quiera hacer quemas, entre comillas, programadas, que en verdad no están programadas, porque en este momento está prohibido quemar, ¿verdad? No puede existir una quema programada en este momento. Así que hay un montón de cosas que se puede hacer. Y por otro lado, en las grandes extensiones, la Secretaría de Emergencia Nacional, el Ministerio de Obras Públicas, está trabajando en el norte del país generando estos cortafuegos, ¿verdad? Estos corredores que evitan que pase la ceniza, que pase lo que está en combustión. Pero también hay, haciendo una referencia a los bomberos de Australia, los bomberos de Estados Unidos, especialmente del área oeste, que son especialistas en incendios forestales a nivel mundial, Ellos también tienen ese problema de que es difícil controlar los incendios de grandes extensiones, ¿verdad? O sea, no estamos hablando solamente de una carencia de infraestructura que podemos mejorar y nos falta mejorar muchísimo a nivel nacional, pero este es un problema que cuando le agarra a un país le deja en jaque por muchas semanas incluso, ¿verdad?
Bruno, si hablamos de recursos humanos, si hablamos de equipamientos y luego de este arduo trabajo que tuvieron días pasados, ¿cuáles son las faltantes o las debilidades que se deben corregir para situaciones similares?
Muy buena pregunta, Andrea, y es muy difícil darle solo una perspectiva. Dentro de los recursos humanos, recordar que los bomberos somos voluntarios y que nosotros tenemos trabajo, ¿verdad?, para mantener nuestra familia. Y realmente el gran problema de los incendios forestales o los incendios de grandes extensiones es que, por ejemplo, yo estoy acá en mi cuartel en Asunción y si me voy a un incendio en una vivienda o en un baldío, lo que sea, yo sé que es un trabajo de X cantidad de horas, ¿verdad? En cambio, si me voy a un incendio forestal o de gran extensión, son varios días, ¿verdad? O sea, me puedo ir un día, 7 días, los compañeros estuvieron en el Cerro Corá 7 noches trabajando, ¿verdad? Y muchas veces no todos tienen esa posibilidad laboral de decir, bueno, jefe, me voy 7 días a apagar un incendio. Tenemos muchos compañeros que de manera muy valiente han incluso perdido su empleo, ¿verdad? De manera valiente e injusta a la vez, han perdido su empleo por irse de tiempo de más a un incendio. Tenemos compañeros a los cuales le han hecho fuente de salario, ¿verdad? O sea, ahí hay un llamado también al sector empresarial. Demasiado fácil de saber si alguien estuvo o no en un incendio, trabajando. De hecho, hay registros, nosotros sabemos perfectamente qué personal estuvo, ¿verdad? Pero que las empresas puedan tener esa consideración con el personal bombero realmente sería muy útil con respecto a los recursos humanos, ¿verdad? Porque a la hora de estar reclutando gente para ir a un gran incendio, te dicen, no, yo mi trabajo ya no puedo faltar más, yo tal cosa, ¿verdad? Y realmente el incendio forestal, como se cree, es un trabajo casi artesanal humano, ¿verdad? O sea, el incendio forestal se apaga con guachas, se apaga con palas, se apaga con machete, los aviones, hidrantes, los camiones, la verdad que pueden prestar algún tipo de ayuda. Pero lo fundamental para un incendio forestal es el bombero de a pie, digamos.
¿Te puedo preguntar algo, Bruno?
Sí.
Explícame cómo funciona eso de apagar. O sea, que siempre me llamó la atención, pero bueno, claramente yo no soy bombero. Pero quiero saber cómo funciona eso de apagar macheteando, paleando en la práctica. Así, ¿qué es lo que hace eso que apaga el incendio? Porque bueno, uno tiene de repente en la cabeza, fuego es agua y ya claro. Está. No, pero ustedes hacen un trabajo manual ahí.
Bueno, la verdad que para que exista un fuego, por así decirlo, tienen que existir 3 cosas. En ese caso tiene que existir el combustible, que es lo que se quema, el calor, que es la energía de activación, y el carburante, que es el oxígeno. Sin una de esas 3 cosas, el fuego no se puede dar, ¿verdad? Y en este caso lo que hace el machete, por así decirlo, o la guacha que le llamamos nosotros también, que es otro instrumento súper útil, es además de apartar el combustible, separar el combustible, el golpe seco desplaza el oxígeno, ¿verdad? Y eso hace que la llama se convierta en ceniza y eso se separa. La verdad que por eso me gusta decirle que es un proceso súper artesanal, porque realmente es un trabajo muy de paciencia, un trabajo muy agotador también, ¿verdad? Como le decía, son a veces que uno no se da cuenta y está ahí enfrente a la columna de fuego unas 7 horas, 8 horas, y ahí recién se acuerda que tiene que tomar agua, que tiene que descansar, ¿verdad? Por eso es súper admirable la labor de el bombero forestal, es una labor súper sacrificada y una labor súper útil también, ¿verdad?
Ahora,
realmente son incendios que se apagan sin agua casi.
En el caso anterior, en cuanto a la consulta que te hizo Andrea, querríamos reforzar en algo. No hay una posibilidad, no sé, de emergencia nacional, del gobierno, que salga, que se haga un proyecto de ley que proteja a los bomberos, que sean inamovibles cuando están en el servicio, de manera que conserven los, que no tengan que preocupar en apagar el incendio, y si que al día siguiente tenés que ir a trabajar también, porque si no te van a descontar o te van a echar. Pero, ¿no hay una posibilidad que eso ocurra, Bruno?
Y mira, yo creo que en algunos sectores se ha evolucionado mucho. Yo personalmente, en mi situación laboral, no tengo ningún tipo de problema con ese tema, y por suerte muchos camaradas no lo tienen, pero sí, realmente lastimosamente el ejemplo que están dando es, hay un montón de casos. Tenemos, para no hablar solamente de los bomberos, tenemos embarazadas a las que le buscan la vuelta para descontarle por su receso, tenemos personas con discapacidad que se buscan la vuelta por descontarle. Así que no, si se hace una ley, la verdad que lo que tiene que cambiar es la cultura empresarial. No, Paraguay tiene un montón de leyes que no se aplican.
Eso no va a funcionar. Eso de cambiar la cultura, eso no va a funcionar. Está demostrado que, o por lo menos lleva demasiado tiempo, digamos, que esa cultura se imponga, de la cultura de la solidaridad. No es tan sencillo. Y más aún cuando se trata de un empleo que al final tiene que se traduce en dinero, en tiempo, en tarea. O sea, es difícil. Por eso yo creo que una imposición a través de una ley que sea legal, yo estimo que podría ser mucho mejor. Pero si ustedes dicen que la cuestión no es para tanto, para hasta ese punto, bueno, yo entiendo. Pero yo no creo que eso vaya a cambiar a través de un intento de ¿cómo llamar? De refrescar o cambiar parte de la cultura paraguaya. Yo dudo eso.
En algún momento, cuando era chica, te soy sincera, tenía un profesor que era bombero voluntario. Yo creía que voluntario era porque tenía la voluntad de ser bombero y no justamente porque no recibía recursos de parte del Estado. Bruno, si hablamos de autoridades, si hablamos de entidades que ayudan al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, ¿cuántas podemos citar, por ejemplo?
Esa es una pregunta también súper interesante. En Estados Unidos, por ejemplo, existen los bomberos que son rentados, digamos, que tienen salario y que hacen una carrera de bombero como de la policía, por así decirlo. Y están también los bomberos voluntarios, especialmente en todo lo que es el centro de Estados Unidos, aunque también en las grandes ciudades existen cuarteles históricos que siguen siendo voluntarios. Pero ellos obviamente sí tienen un presupuesto anual bastante abultado, ¿verdad? Porque el tema de ser voluntario no quiere decir que no necesitemos una infraestructura mínima, ¿verdad? La verdad que hay un montón de empresas que cada año aportan. Los bomberos también venden el servicio de prevención contra incendios, de capacitación, eso nos permite generar ingresos. Tenemos socios colaboradores. Nosotros tenemos el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, no está en una situación mendicante durante todo el año en los semáforos, como se puede ver a bomberos de otras organizaciones o a personas vestidas de bomberos, ¿verdad? No nos consta que sean bomberos. Sí, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, en el contexto de su aniversario, que es el 4 de octubre, hace una colecta que dura aproximadamente, suele durar de lunes a sábado, de lunes a domingo. Este año va a ser del 4 al 9 de octubre, y es impresionante cómo eso, moneda a moneda dentro de la alcancía, realmente permite alivianar lo que es la operatividad de una compañía, porque estamos hablando que una compañía puede tener un costo mensual entre combustible, mantenimiento de los camiones, equipamientos de unos 20 millones a 25 millones por mes, en promedio, ¿verdad? Hay compañías que gastan más. Sí. Y que realmente es un dinero que no aparece solamente, ¿verdad? Si no hay una gestión, si no hay un trabajo detrás, hay muchos cuarteles que están pasando una situación de mayor precariedad, digamos.
Bomberos voluntarios, los amarillos, como los conocemos, ¿tienen presupuesto del Estado?
Sí, hay un presupuesto de Hacienda que se asigna ya hace unos 6 años aproximadamente, donde si lo dividimos entre los 112 cuarteles aproximadamente, no cubre la operatividad ni siquiera de 4 meses, ¿verdad? Aproximadamente, ¿verdad? Y eso muchas veces, quiero destacar también que ahora, desde este año, como bien sabrán, tenemos una nueva administración dentro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, sí. Después de casi una década y media de tener otra administración, y el proceso que se está haciendo en este momento desde este año es de poder transparentar la gestión, de poder sanear los manejos que quizás no eran del todo adecuados, ¿verdad? Y elevar la confianza de la ciudadanía, ¿verdad? Las encuestas que nosotros manejábamos, que nosotros teníamos o que nos presentaban, era que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay era la institución más creíble del país, y esa credibilidad ha ido decayendo en los últimos años, ¿verdad? por ciertos sucesos de conocimiento público, y lo que estamos buscando ahora bajo la gestión del presidente Luis Alberto Rojas es principalmente tener un contacto más cercano con la ciudadanía y poder transparentar todo el proceso, ¿verdad? Y en ese sentido también todo el directorio nacional se ha cambiado sus autoridades, las direcciones departamentales han cambiado sus autoridades, y estamos en este momento que es para nosotros muchísimo trabajo, pero sabemos que va a ser por el bien de la institución y del país también, ¿verdad? Porque si los bomberos están bien al país, también va a poder sentirse más seguro con respecto, sí, a las emergencias, ¿verdad? Claro. Porque finalmente, sí, nosotros salimos 55.000 veces al año de los cuarteles para atender alguna situación de emergencia, ¿verdad?
Bruno, a resumidas cuentas, entonces, teniendo en cuenta el calor de las próximas, de los próximos días y de estas semanas, le pedimos entonces a la gente: no queme basura, no tires la colilla de tu cigarrillo por ahí, no queme cubiertas, acciones que nosotros podemos tomar para evitar un desastre como el de la semana pasada.
Exactamente, ese es uno de los caminos. Salió hace poco en el diario, en varios periódicos, que el 30% de los paraguayos todavía quema su basura, y esto nosotros lo vemos, no, ni siquiera estamos hablando de la zona rural, ¿verdad? Estamos hablando, yo vivo acá en Asunción y tengo a 2 o 3 cuadras de mi casa vecinos que queman basura, ¿verdad? Cuando no hay una excusa de que no hay un servicio de recolección o de disposición de otra manera de la basura, ¿verdad? Entre comillas, hablamos un patrón cultural de porque mi abuela quemaba basura, yo quemo basura, ¿verdad? Pero hoy las ciudades están más superpobladas, hoy ya no se queman solamente hojas. Antes nuestros abuelos quemaban probablemente las hojas secas nomás del mango que caía, ¿verdad? Y ya no es tiempo de quemar basura, ya no es tiempo de disponer la basura a través de la combustión, ¿verdad? Y es demasiado peligroso para la salud, para el medio ambiente y obviamente para evitar las catástrofes de que ya conocemos, ¿verdad?
Bruno, gracias por tu tiempo.
Gracias, Bruno.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Abrazo, Bruno.